¡Buen día, grupo! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida. Este es su noticiero favorito del mundo mundial, el Daily Diario. Comenzamos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! Hoy a las 5 de la tarde, Morena por fin dará a conocer quién será su candidata a presidencia de la República. Claudia Sheinbaum. Luego de que en el partido por fin se cansaron de jugar a ver qué otra cosa se traga Marcelo. El dirigente nacional del partido y señor en situación de ardilla prehistórica, Mario Delgado, informó que el conteo de las boletas duraría 24 horas y luego de una reunión privada encabezada por el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, y los aspirantes a la carrera presidencial, se anunciará la corcholata ganadora. En el Daily Diario estamos tan seguros del resultado que si Claudia Sheinbaum no es anunciada como la ganadora, Pacaso grabará un segmento entero explicando por qué le gustaría trabajar en El Chamuco. ¡Sí!
Fue un éxito el levantamiento. Obviamente no estuvo exento de complejidad, es un proceso único, inédito, nunca se había hecho algo así. Es la empresa, es la encuesta más vigilada en la historia de nuestro país, porque lo que queremos es que se garantice el respeto a la voluntad del pueblo, de la gente.
Sin despegar su mirada de ambos flancos, Mario Delgado informó que los encuestadores cubrieron el 98% de las secciones electorales acordadas y que el 2% restante no se concretó debido a problemas de seguridad, ya que los equipos que aplicaron el cuestionario rechazaron entrar a zonas controladas por la delincuencia. Delincuencia que, por supuesto, es culpa de gobiernos anteriores. Anteriores al de Peña Nieto, ¿eh? Mientras tanto, Marcelo Ebrard hizo lo que todo hombre desconfiado haría: llegar a un hotel cercano al lugar con casi 400 de sus compas para ponerse de acuerdo sobre cómo vigilarían todo el proceso. Al encuentro también llegó Manuel Mondragón y Calf, quien fuera secretario de Seguridad en el gobierno capitalino de Marcelo Ebrard y secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Yo muy contento. ¿Y ustedes?
¿Está de buen ánimo, Marcelo?
Siempre tenemos que estar preocupados porque este proceso salga bien. Y que Morena demuestre que tiene superioridad ética sobre los demás. Entonces ya les iré informando, ahorita pues todavía no empieza el conteo, pero vamos a ver.
Gracias por acompañarnos.
Andrés Manuel López Obrador reiteró que él no ha inclinado la balanza a favor de ninguno de los aspirantes por la candidatura presidencial. Pero ¿qué tal a favor de las aspirantas, eh? En conferencia mencionó que va a apoyar a la aspiranta que resulte ganadora, ya sea Claudia Sheinbaum o Claudia Sheinbaum, a quien, tras darse a conocer el resultado, le entregará el bastón de mando. Posiblemente hoy mismo, o quizá mañana, o pasado mañana. Ya ven cómo se las gasta, que dice una cosa, luego la otra.
Y, como ha quedado constancia, pues yo no he inclinado la balanza. Se acabó el dedazo.
Por su parte, la senadora panista Xochitl Gálvez criticó que López Obrador quisiera entregar el bastón de mando a la corcholata ganadora, pues dijo que esa es una tradición de las comunidades originarias y no un juego entre el nieto de unos españoles y la nieta de unos lituanos. La abanderada de la oposición respondió a López Obrador respecto a sus declaraciones de que se necesita mucho más que decir groserías para gobernar un país, señalando que grosería es tener a 50 millones de mexicanos sin servicio de salud y haberle quitado el fondo de apoyo a mujeres indígenas. Pinche rucomeado. En la Ciudad de México, la alcaldesa de la Cuauhtémoc y villana en cualquier película protagonizada por un perrito, Sandra Cuevas, ya está que era. En su cuenta de Twitter, la aspirante a la candidatura por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México compartió el video en que se le ve repartiendo tacos al pastor durante la inauguración de los festejos patrios en la colonia Doctores. Pero la alcaldesa no solo compartió los tacos con los presentes, sino que también se aventuró a la pista de baile. Oiga, alcaldesa, qué chido su cotorreo, pero la de chambear no se la sabe. En otros asuntos, el representante legal del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y mayordomo en las películas en que el mayordomo es el asesino, Roberto Gil Suart, denunció al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. por delitos como enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conjunto de crímenes que legalmente se conoce como ser familiar de López Obrador. Gil Suart acusó a Santiago Nieto de haber pedido favores a autoridades estadounidenses para bloquear las cuentas del exgobernador y de realizar una persecución política contra el exmandatario como un favor al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, aseguró que Santiago Nieto fabricó estos delitos para engañar al presidente, así como al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Los abogados de García Cabeza de Vaca señalaron que presentarán las pruebas al Ministerio Público Federal y solicitarán que se investiguen estos hechos, cosa que se esperaba, porque por eso es precisamente por lo que les pagan.
Falsificación y revelación de información por parte de funcionarios de la UIF en colusión con dirigentes y candidatos de Morena con el fin de incidir en el proceso electoral de Tamaulipas. Conspiración para provocar la destitución ilegal del gobernador del estado de Tamaulipas.
En respuesta, el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, respondió que tanto Francisco García Cabeza de Vaca como su defensa, Cela Pérez Prado, y señaló que están desesperados por la revocación del amparo contra la vinculación a proceso del ex gobernador que emitió esta semana el tribunal colegiado. En más información, López Obrador envió un mensaje al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, para que se ponga a chambear y resuelva la controversia que impide la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua y Coahuila. En su conferencia, el mandatario, que evidentemente no tiene idea de lo que significa la división de poderes, mencionó que el ministro Aguilar Morales debe informar y dar la cara con argumentos.
Ese ministro que resolvió que no se entregaran los libros de texto en Chihuahua y en Coahuila, no resuelve, ahí están los niños sin los libros, y tampoco resuelve ni dice nada del expediente que tiene en el cajón.
También aprovechó el momento para irse en contra del Consejo de la Judicatura Federal, encargado de revisar la actuación del Poder Judicial, porque a su parecer no dice nada.
Y existe el Consejo de la Judicatura para eso, y ni siquiera dicen nada. Nunca dicen nada, no hay un comunicado, o sea, no respetan y hacen valer el derecho del pueblo a la información.
El Instituto Nacional de Transparencia, jóvenes, acceso a la información y protección de datos personales, ordenó a Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, que haga públicas las denuncias que presentó ante la Fiscalía General de la República por casos internos de corrupción. Que pase a los rateros al frente y ahorita les aplicamos a la justicia mexicana. Sí. Segalmex reservó esta información por 5 años, argumentando que su difusión podía obstruir en la investigación para afincar responsabilidades a los servidores públicos relacionados. Sin embargo, el INAI señaló que aunque los nombres de los servidores públicos y las empresas son información confidencial por estar relacionadas con las denuncias, la difusión de los mismos supera las causales de reserva porque favorece la rendición de cuentas. Es decir, que se dejen de hacer mensos y ya suelten la sopa. Así lo dijo la comisionada Julieta del Río Venegas.
Una de las principales banderas de esta administración fue precisamente la búsqueda de autosuficiencia alimentaria en el país. Se creó Segalmex, se crea por decreto el 18 de enero del año 2019 y, bueno, en apenas 4 años se ha convertido en el mayor emblema de corrupción e irregularidades.
Caroline Adams, pareja de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador. No mamen, ¿ya se dieron cuenta que ese matrimonio son los López Adams?
¡Oh, sí, es cierto!
Bueno, pues Caroline, ella aclaró que la fiesta de su hija no fue financiada con dinero público, sino de los ingresos que ella, el padre de la menor y su padrastro han conseguido con su trabajo arduo y honesto vendiendo chocolates, cervecitas artesanales, amuletos de peluche, tés para adelgazar, Tupperware, Stay Home. Es más, la camionetona se la regalaron de Mary Kay por todas las limas de callos que vendió. Así es, a través de una publicación en Instagram, Caroline afirmó que no tolerará las difamaciones y ofensas que surgieron luego de que se hicieran públicas fotografías del evento que tuvo lugar en Culiacán, Sinaloa, ciudad donde nunca en la historia ha ocurrido nada ilegal.
No,
señor, nada, nunca. Explicó que la fiesta fue para cumplir el sueño de su hija, quien creció asistiendo a fiestas de 15 años en Culiacán, ciudad en la que tiene lazos significativos con su familia paterna, y además recordó a todos que su hija es menor de edad y no merece ser objeto de críticas. Adams aclaró que ella no pertenece a la clase política, que no forma parte de ningún gobierno y que tampoco vive de la corrupción. Finalmente defendió a José Ramón López e indicó que lo que se dice de él también es infundado. ¿O sea que no es un tigre en la cama?
No.
Y le expresó su respeto por ser un gran padre, gran padrastro, gran esposo y un gran ser humano, geométricamente hablando. Dentro del discurso de austeridad en el que los gobernantes afirman que deben de vivir en la justa medianía, sin lujos ni privilegios, no hay lugar para excepciones. Pero algunos integrantes de la familia del presidente no parecen entender esto, empezando por su primogénito, José Ramón López Beltrán, quien junto con su esposa, Caroline Adams, el pasado fin de semana, celebró a lo grande la fiesta de cumpleaños de su hija Natalia. La fiesta, con temática tipo Charleston, se llevó a cabo en Casona Centenario, uno de los lugares más exclusivos de Culiacán, Sinaloa. La festejada pagó 56 mil pesos por su vestido, contrató un stylist y en el festejo hubo 700 invitados, un escenario, pista de vidrio, menú de 7 tiempos, vino francés y show circense. Sin contar los precios del maquillaje, peinado, joyas, música y demás, el evento costó, yéndonos a los precios mínimos, alrededor de 1.800.000 pesos. En un país donde el salario mínimo anual es de 75.715 pesos, gastar 2 millones en una fiesta de cumpleaños cuando pregonas una vida austera es una total muestra de incongruencia. Es más, es una falta de respeto para todos los mexicanos. Pero esta fiesta no ha sido el único despliegue de fastuosidad por parte del hijo mayor del presidente. El 27 de enero de 2022, Mexicanos contra la Corrupción y Latinus publicaron que entre 2019 y 2020, López Beltrán ocupó una residencia en un exclusivo fraccionamiento de Oak Estates, al norte de Houston, que nada más para que se den una idea, de lujo, tiene una alberca de 23 metros de largo y sala de cine. La residencia pertenecía a Keith Schilling, un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa que en ese momento tenía contratos vigentes con el gobierno de México por 66 millones de dólares y que en los 3 meses siguientes a que fue ocupada, tuvo más asignaciones por otros 414 millones de dólares con Pemex. Ayer por la mañana, Caroline Adams publicó en su cuenta de Instagram una nota de repudio en donde afirmó que, aunque no tendría por qué dar explicaciones a nadie, la fiesta de su hija no se pagó con dinero público. Yo no estaría tan segura. El tráfico de influencias del que ha echado mano durante este sexenio le ha dejado beneficios económicos, y en especie a ella y a su familia, y eso es corrupción. Por supuesto que nos debe una explicación. Los hijos de Andrés Manuel están boicoteando con su estilo de vida el discurso político de pobreza franciscana que pregona a su padre. Pero bueno, ¿de qué austeridad podríamos hablar con un presidente que vive en un palacio? En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la libró. Volvió a dar negativo este martes en la segunda prueba de COVID que se le practicó. ¿Ves ese anciano ribón? Pues salió más fuerte que tú. Esto luego de que la primera dama, Jill Biden, diera positivo a COVID. Sin embargo, el presidente Biden llevará cubrebocas para evitar contagiarse, sobre todo mientras practican el delicioso. La portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, señaló que el demócrata se ha sometido a 2 pruebas en las que dio negativo, pero como a los 15 minutos el presidente olvidó habérselas hecho, seguramente se practicará otras 2 más. En India, el gobierno de Modi está dispuesto a realizar varias modificaciones para cambiar el nombre de la India por Bharat. ¿No se va a escuchar medio raro decirle la Bharat María? Pero bueno. Adish Agarwala, no me estoy ahogando, así se llama el presidente del Colegio de Abogados de la Corte Suprema, justificó la iniciativa señalando que florecen más con el nombre de Bharat que con el nombre de India, que fue impuesto por los británicos. En Brasil, autoridades informaron que la cifra de muertes ascendió a 21 debido al paso de un ciclón en el estado de Río Grande do Sul. El gobierno indicó que se trata de la mayor cantidad de fallecimientos a causa de un evento climático en ese estado, ubicado al sur del país. Sin embargo, el gobernador Eduardo Leite resaltó que gracias a los efectivos de Defensa Civil, Brigada Militar y bomberos, se salvaron muchas vidas, principalmente de quienes no murieron. Es que es un chiste. En los deportes, el exentrenador de Países Bajos y señor a media metamorfosis, Luis Van Gaal, insinuó que la selección argentina recibió ayuda del cuerpo arbitral para que Lionel Messi ganara el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el capitán neerlandés Van Dijk se deslindó de las acusaciones, no me estaba ahogando otra vez por si tenían la duda, se deslindó de las acusaciones, aclaró que no está de acuerdo con el técnico y señaló que el criterio arbitral no fue diferente para los jugadores de la albiceleste. O dicho de otra manera, yo ni le hablo a ese ruco que no me mete en sus broncas. César Montes fue presentado como nuevo jugador de la Almería en España con el número 22. Según reportes, la cifra del traspaso fue de 11.5 millones de euros, unos 215 millones de pesos, más un bono de 3 millones de euros en caso de que el Cachorro dispute el Mundial 2026 con el Tri. Así, el ex rayado se convirtió en el fichaje más caro en la historia de Almería y al mismo tiempo en uno de los mexicanos más sexys del 2023. Montes ya entrena con el equipo y podía debutar frente al Villarreal. Ya se sortearon las llaves del próximo Mundial de Clubes en el que participará un equipo mexicano. ¡Yay! Sí, pero no se emocionen porque es el León. Que se verán las caras con el Urawa Red Diamonds de Japón en caso de que la Fiera gane su primer partido. Seguro el segundo lo perderá porque su rival en semifinales será el Manchester City. Jóvenes, llegamos así al final de esta emisión.
No.
Ya se acabó, sí, ya se acabó. Pero no se pierdan hoy a las 6 de la tarde Multitask, el mejor programa de tecnología grabado en este foro. Recuerden que nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y en abejorro.com. Yo soy Alida de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en abejorro.com.